Bona tarda, Lluís.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo.
Buenas tardes, hoy vamos a hablar con Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, que es el director de los cursos y del área de defensa personal de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Bueno, tú eres el creador de esta asociación. ¿Por qué decides llevar a cabo este proyecto?
Bueno, en el año 2004, a raíz del suicidio de Joaquín, ese chico adolescente que es el primer, digamos, caso mediático por suicidio de acoso, decido, ya que al impartir clases en varios centros deportivos y en colegios, nos empezaron a llegar casos de padres que traían a sus hijos por casos de acoso escolar, y percibo que hay un punto de inflexión en el que se empieza a visibilizar el problema, y decido, pues, con unos compañeros, con un psicólogo, un profesor de arte dramático en sus inicios, formar a EPAE, y a partir de ahí empezamos a trabajar y ya somos más de 50 profesionales por toda España.
Enrique, ¿qué tratamientos ofrecéis en vuestra asociación para las víctimas de acoso?
Bueno, nuestra asociación empezó en los cursos de atención hacia las víctimas. Es un curso que tiene tres áreas complementarias: psicoasertividad, teatro corporal y autoprotección. A los niños y niñas que han sido víctimas de acoso se les dan una serie de herramientas de actitud asertiva para que recuperen su autoestima y su confianza. A partir de ahí empezamos a implementar otra serie de herramientas bajo la demanda de los padres, de los profesores, hasta implementar lo que hoy ya estamos haciendo, que es el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar.
Es cierto lo que tú dices, que los niños que sufren acoso escolar o bullying se sienten muchas veces avergonzados y por eso muchas veces no lo cuentan. ¿Cómo podemos nosotros detectar que un niño está sufriendo acoso escolar?
Hay unas señales de alerta, de menor gravedad a más gravedad, que si bien una sola se presenta puede no ser acoso escolar, pero si una señal se presenta de forma reiterada o bien varias de ellas, sí es un indicio de acoso escolar. En primer lugar, cualquier cambio brusco en el comportamiento natural de un niño. Segundo, temor a ir al centro escolar. Una disminución en su rendimiento académico. Que tenga expresiones de ira en casa o en el centro escolar. Cualquier somatización anticipativa, o sea, que el día antes de ir al colegio, sobre todo los domingos por la noche, el niño, niña, adolescente sienta que le duele la tripa, la cabeza, y ya en sus casos más extremos sería cuando ya se empieza a cronificar el acoso escolar, la ideación suicida, cuando el niño piensa que su única salida es el suicidio, y el estrés postraumático.
¿Cómo puede pensar un niño tan pequeño que su salida es el suicidio?
Pues en uno de los cursos, de los últimos cursos que impartimos hacia las víctimas, nos sorprendía mucho el comentario de un niño con 12 años con tres intentos de suicidio, que nos comentaba que ya más que el sufrir acoso, que ya de alguna forma lo había normalizado, bueno, es lo que ocurre, pues es hay que aguantar, era el sentirse solo. O sea, que su idea del suicidio era al ver que estaba solo, que nadie le ayudaba, que nadie le tendía la mano, y que su única salida era el suicidio. De hecho, en el suicidio de Diego, la carta que los padres sacan a los medios de comunicación, una de las frases es esa, es que era su única salida.
¿Y normalmente acuden a vosotros los niños o sus padres porque se dan cuenta de que el niño está cambiando el comportamiento?
Normalmente los padres. Las personas que suelen dar la voz de alarma son los padres al percibir, pues como te digo, estas señales de alerta que se salen del comportamiento normal de su hijo, hija o adolescente. Los padres no nos contactan, sobre todo porque perciben que hay una gran carencia a la hora de intervenir en tiempo y en forma, y ven que necesitan algún tipo de ayuda o de asesoramiento para que se intervenga.
¿Qué secuelas psicológicas puede tener el acoso escolar en una persona ya adulta? Porque obviamente muchas cosas las pasas cuando eres joven, no te das cuenta, y en un futuro, cuando ya eres adulto, es cuando te repercuten.
Hay hoy día ya estudios que dicen que los niños o las niñas que han sido víctimas de acoso escolar son más propensos a sufrir ansiedad y depresión en su vida adulta. De hecho, nos sorprende que nos contacten a veces personas ya adultas, con 20 años, con 25 o 30 años, que nos piden ayuda porque aún están arrastrando el haber sido víctimas de acoso en su infancia, y que eso les repercute de una forma importante en su día a día, en una falta importante de seguridad, de autoestima, conflictos y problemas en sus relaciones, digamos, diarias, en el trabajo, porque bueno, les ha creado, lo que dicen los psicólogos, una huella psicológica importante que no han podido o no han les han dado la ayuda necesaria en su momento, y eso lo están arrastrando en su vida de adulto.
Sé que vosotros tratáis con las víctimas del acoso escolar, pero seguramente también conocéis el perfil del acosador, y es verdad que cada vez hay niños más jóvenes agrediendo a otros niños. ¿Cómo se convierte un niño tan pequeño en un acosador?
Principalmente por repetición. O sea, cuando un niño ve, él percibe que acosando a otro, incluso aunque sea en sus inicios con un suceso puntual, él percibe que él consigue un beneficio, él consigue ser en su grupo más importante, popular, etcétera. Si los adultos que están a su alrededor no saben a ese proceso que está en sus inicios ponerle freno, ese niño, por aprendizaje negativo, va a repetir esa circunstancia o esa situación porque consigue un beneficio. Y bueno, pues a partir de ahí también, con todo el acceso que tienen hoy día los niños a los contenidos violentos, se banaliza la violencia, se la considera como rentable, se interviene a veces tarde y mal, y eso genera pues que el cualquier comportamiento violento se perciba como una ventaja.
¿De quién crees que es la culpa de que a veces estos niños al final acaben suicidándose? Porque sí que es verdad que ha habido muchos casos mediáticos. ¿Es culpa de los centros escolares, de sus padres que no se dan cuenta?
Yo no hablaría nunca
de culpables,
en ningún caso. Lo que sí es cierto que hay una serie de circunstancias, y que cada caso también de una víctima puede ser distinto a otro. Lo que sí está muy claro es que hay una gran carencia de formación preventiva, y las medidas que se implementan suelen ser reactivas. El teléfono a las víctimas es una prueba de ello. O sea, se implementan medidas reactivas, que es qué hacer cuando ese niño, niña, adolescente está ya sufriendo un acoso grave, un acoso que ya le genera un daño, y ahora vamos a llamar a alguien para que ayude. O sea, lo que hay es una gran carencia de formación preventiva. De ahí que AEPAE, como asociación, implementando el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, que es un plan que da formación preventiva tanto a los niños como a los padres, como a los profesores, como al centro escolar.
Exacto. Explícanos un poco en qué consisten estos cursos que dais en centros educativos para la prevención de conductas violentas.
El Plan Nacional para de la cosa escolar, que está implementando incluso bajo soporte público en las demás comunidades de España, empieza con una medición de la incidencia del acoso con una herramienta, no con un sociograma. Es un test de incidencia, que es el test EBAE, que mide la incidencia del acoso escolar en la escuela viene, de forma que se te mide la frecuencia del acoso, la intensidad y el daño. De esa manera ya se puede intervenir con un conocimiento previo de la situación que hay dentro de ese centro. Empieza interviniendo en sensibilización. La aula se da una charla para sensibilizar a los niños o adolescentes, centrada en que sepan diferenciar de una forma precisa qué es acoso, qué no es acoso, cómo se genera el acoso y que tengan conciencia del daño que se produce al hacer acoso. Se hará una formación posterior complementaria de prevención entre iguales para que los alumnos dentro de ese aula hagan de observadores dentro de su grupo de iguales y sepan intervenir cuando ellos perciben que en su propio grupo ocurre un conflicto o un problema de acoso escolar. Se da formación a los padres y a todo el personal del centro, incluyendo personal de cocina, de ruta, de autobús, consejería, etcétera. Una formación a los profesores, se le entrega al centro un protocolo de actuación complementario al oficial que usan por ley todos los centros. Al centro se le entrega una serie de herramientas didácticas de uso en el aula que sirven de hilo conductor del proceso. Y al final del curso se pasa de nuevo el test BAE el mes de junio para comprobar que si ha habido una evolución positiva desde la preintervención a la postintervención. Y a las víctimas se les imparte un curso de atención integral y a los acosadores, más allá de la sanción punitiva, que es lo que se está haciendo y que no funciona, que es expulsar al niño, niña, adolescente que es el acosador a su casa unos días para que luego vuelva empoderado y siga acosando, se le impone una sanción que es educativa más que punitiva y unas sesiones de reeducación.
¿Qué se considera acoso?
Cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce de forma reiterada en el contexto escolar. Y hay dos parámetros que siempre se citan, que uno es la intencionalidad, o sea, que haya intención de hacerlo, y otro que haya desequilibrio de poder. En los cursos a veces nos encontramos niños que son acosadores, pero a edad temprana, en fin, 7, 8, 9 años, que sí acosan, tienen la intención de hacerlo, pero aún no tienen conciencia del daño que ellos están haciendo pasar a la víctima. Ya en edades más avanzadas sí hay más conciencia del daño, porque obviamente tienen más conocimiento y más acceso a cualquier contenido, bien por medio de la televisión, medios de comunicación o en su propio entorno. Y en cuanto al desequilibrio de poder, sí es cierto que hay veces que en el inicio del acoso no existe, pero a medida que se acentúa el acoso, el que acosa, digamos, que se empodera, adquiere más poder dentro de su grupo y la víctima, por el contrario, va perdiendo su confianza y su autoestima de forma progresiva hasta que hay un desequilibrio de poder que es muy, muy grande.
¿Qué impacto tienen cuando se dan cuenta de que lo que han hecho está mal?
Normalmente eso va a depender de la forma en que se interviene y en qué momento se interviene. Y también, por supuesto, en la gravedad del acoso escolar. Pero normalmente, si se interviene de la forma correcta, ese niño, niña, adolescente suele ser consciente del daño. Lo que a veces más cuesta es que los propios padres acepten que su hijo es el acosador. Eso a veces, porque un padre piensa que su hijo es perfecto y que, bueno, pues sería incapaz de hacerlo. Pero no es tampoco fácil a veces el que un acosador que ya ha hecho ese proceso de acoso varias veces, en las sesiones que hacemos, por ejemplo, tras la sanción educativa, en esas sesiones se le enseña a ese niño, niña o adolescente conceptos básicos como empatía, respeto a la diferencia o inclusión.
¿Qué mensaje les transmitirías tú a las personas que se dedican a acosar a las demás?
Pues la primera es que dejen de hacerlo y que entiendan que eso no es un juego, que eso no son cosas de niños, y el gran daño que pueden hacer hacia la víctima. Y si son observadores de un caso de acoso escolar, que jamás se pongan de parte del acosador, sino que se pongan de parte de la víctima, porque el acosador necesita del reconocimiento del grupo para legitimarse como líder. Cuando no existe ese apoyo, y el apoyo es hacia la víctima, se puede frenar o al menos conseguir que ese acosador deje de hacerlo.
Finalmente, ¿cómo te ha cambiado a ti crear esta asociación para ayudar a las personas que se sienten acosadas? Porque hay muchos tipos de acoso, no solo escolar.
Sí, hombre, lo más importante pues haber ayudado a más de 3.000 víctimas de acoso y a recibir pues, mensajes de los padres o incluso de los niños de decir, pues como una frase que nos envió una madre no hace mucho, que nos envió una fotografía por WhatsApp de su hija. Estaba sonriendo y nos decía gracias a EPAE por conseguir que mi hija vuelva a sonreír.
Y ya para finalizar, un motivo para sonreír.
Siempre decimos a los niños que es mejor que un empujón el darle a otro un abrazo.
Exacto, la violencia se combate con amor, ¿no?
Eso es.
Bueno, Enrique, pues ha sido un placer hablar contigo. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir y que de algún modo consigáis conectar con los niños para que esto no vuelva a ocurrir.
De acuerdo, pues un placer y agradeceros también que hagáis este tipo de entrevistas para que haya más conciencia del problema.
Gracias a ti, Enrique.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.